Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos a este recuento informativo correspondiente al día martes 10 de diciembre, desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa a este su servidor, Paul Sfeir. Qué bueno que nos acompañen. Hoy tenemos, pues, como todas nuestras jornadas de recuento informativo, las secciones Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, La Voz de Don Julio Estorino y su Canta Claro, y muchas, muchísimas noticias en el ámbito de los deportes, en el ámbito nacional y el internacional. Así es que acomódese ahí en su asiento, súbale el volumen a la radio y quédese con nosotros, que ya viene, así, de esta manera, comenzando Recuento Informativo. Nuestros titulares: pa' la calle, una campaña en Cuba por la libertad de Ferrer y de todos los presos políticos. Opositores piden a cardenal cubano tomar partido ante la represión en la isla. Periodista examina desde Cuba propuesta de suspender remesas. Opositores denuncian a PNR ante Fiscalía Militar por complicidad con acosador. En Voces de Cuba, desde La Habana, Berta Soler informa las actividades de las Damas de Blanco correspondientes al domingo 8 de diciembre. En Mirada al Mundo, abrimos las noticias internacionales con un desafortunado accidente de un avión Hércules C-130 en Chile. Declaran siniestrado ese avión militar chileno con 38 personas a bordo que se dirigía a una base en la Antártida. Había salido desde el sur de Chile para llegar a la base aérea Eduardo Frei Montalva. AFP, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista sobre los ajustes al texto del nuevo tratado comercial con Canadá y México. Euronews, los presidentes de Rusia y Ucrania acuerdan en París un calendario para retomar el proceso de paz. Deportes. En el olimpismo, la Agencia Mundial Antidopaje suspende a Rusia de las competiciones internacionales por 4 años. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el lanzador Stephen Strasburg firma un contrato récord con los Nacionales de Washington de $245 millones por 7 años. Estas y otras noticias las desarrollamos en detalle a continuación en nuestro recuento informativo. Así es, vamos con el detalle de las informaciones. Organizaciones opositoras se manifestaron en diferentes partes de Cuba en la campaña Pa' la Calle, que exige la libertad de los presos políticos, entre ellos el opositor pacífico José Daniel Ferrer, encarcelado sin cargos desde el pasado 1 de octubre. Miembros de la resistencia salimos a la calle con los rostros pintados de amarillo para mostrar al régimen que estamos unidos, que estamos más fuertes y que seguiremos luchando, dando la batalla principalmente por nuestros presos políticos, dijo desde Placetas, Villa Clara, la activista Ariana López Roque. A través de la campaña Pa' la Calle, los manifestantes mostraron su apoyo a los prisioneros políticos, entre ellos al líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, y rindieron homenaje a nuestro mártir Armando Sosa Fortuny, explicó la activista. Los opositores a lo largo de toda la isla realizaron plantones, vigilias, depositaron girasoles en los monumentos de los próceres y se reunieron en sus casas o en parques locales vistiendo prendas amarillas. En Placetas, las calles amanecieron con el color amarillo de la resistencia a través de girasoles en diferentes puntos de la ciudad, señaló López Roque, quien lidera la Academia Julio Machado y es esposa del preso político y de conciencia Misael Díaz Paceiro, encarcelado hace más de un año bajo acusaciones de peligrosidad social predelictiva. Activistas de derechos humanos de la organización Vuelta Abajo por Cuba se vistieron de amarillo y salieron con letreros de "Pala Calle" en distintas localidades de Pinar del Río. En La Habana, las damas de blanco se retrataron con sombrillas amarillas y postearon mensajes de apoyo en las redes sociales. También en la capital, los miembros del Movimiento por la Libertad Coronel Vicente Méndez pidieron libertad para Cuba y para todos los presos políticos, como expresó Agustín Figueroa Galindo. En Santiago de las Vegas, los activistas del movimiento Opositores por una Nueva República, encabezados por su líder José Díaz Silva, depositaron flores amarillas en un busto del apóstol José Martí en esa localidad. Desde Miami, la Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su respaldo a los activistas que impulsaron la campaña dentro de la isla. Ha sido una muestra viva y alentadora de resistencia coordinada en todo el país, a pesar de la represión tenaz de la dictadura Castro-Canel, dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, según un comunicado de la organización. Como observadores internacionales, creemos que hay un inicio de movilización cívica del pueblo cubano que es especialmente impresionante, dado el nivel de represión dentro de la isla. Lo que vemos es que los cubanos han cobrado conciencia de que hay que salir pa' la calle a defender sus derechos, dijo el jurista mexicano René Bolio de la Comisión Internacional Justicia Cuba. Mis amigos, esta noticia me da muchísima esperanza compartirla con ustedes. Y déjenme decirles algo, no hay otra forma de recuperar a Cuba que no sea con este llamado y con la atención de ustedes pa' la calle. Y opositores cubanos entregaron el domingo una carta al cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de San Cristóbal de La Habana. El opositor y expreso político Félix Navarro explicó que la entrega tuvo lugar al terminar la misa en la parroquia San José de la ciudad de Colón, en Matanzas, durante una visita del religioso a la localidad. La carta tiene como contenido fundamental informar sobre todas las violaciones de derechos humanos que se han producido en los últimos tiempos, dijo Navarro. Entre otras violaciones mencionó los arrestos contra las damas de blanco y el caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre junto a otros tres miembros de esa organización. Navarro precisó que durante la entrega de comunicación al cardenal que la misiva iba a nombre de la sociedad civil cubana verdaderamente independiente. Queremos que la iglesia tome partido, subrayó el opositor. El objetivo de la carta es poner a las autoridades religiosas al corriente de la situación que enfrentan los opositores en Cuba para que tengan que actuar o sean cómplices de la dictadura si viran la espalda, concluyó Navarro. A finales de noviembre, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, visitó a Ferrer en la cárcel de Aguadores, según informó la familia del líder opositor. La esposa de Ferrer, Nelva Ismarais Ortega Tamayo, dijo entonces que el arzobispo lo encontró muy delgado y expuesto a contraer enfermedades letales. Vamos a nuestra primera pausa, queridos amigos, en este recuento informativo y regresamos de inmediato. No se vayan, quédense con nosotros.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al olimpismo. La Agencia Mundial Antidopaje decidió suspender a Rusia de las competiciones internacionales por 4 años, por lo que no podrá participar en los Juegos de Verano de Tokio del 2020 y los de Invierno de Pekín del 2022, así como el Mundial de Fútbol de 2022. Sí será posible la participación de deportistas rusos, como ya ha ocurrido anteriormente en mundiales y citas olímpicas, bajo una bandera neutral, siempre que demuestren que nunca han estado sujetos a ningún proceso relacionado con el dopaje. Hace poco más de un año, el deporte ruso parecía haber salido finalmente de este grave problema con la rehabilitación parcial de la Agencia de Antidopaje rusa, algo que estaba a expensas de la revisión de la base de datos del laboratorio de Moscú. Sin embargo, Rusia no pasó la revisión, entre otras cosas por la manipulación de dicha base de datos, que incluye tanto pruebas físicas como datos informáticos, con el supuesto fin de encubrir casos de dopaje. Dichas manipulaciones hacen imposible comprobar si 145 de los 298 deportistas rusos sospechosos y que están incluidos en la base de datos violaron las reglas antidopaje entre 2012 y 2015. Rusia tiene ahora 21 días para recurrir esta decisión, que seguramente acabará en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y nos vamos al béisbol. Stephen Strasburg se quedará en Washington con un contrato sin precedentes, al alcanzar el lunes un convenio por 7 años y 245 millones de dólares. El derecho de 31 años recibió el mayor acuerdo de la historia para un lanzador, tanto en términos de dólares como en el valor anual promedio, que alcanza 35 millones de dólares. Strasburg fue reclutado como la primera selección del draft de 2009 en Washington y ha pasado toda su carrera en los nacionales. Tuvo récord de 18 ganados y 6 perdidos y efectividad de 3,32 en esta pasada temporada. Rebasó las 30 aperturas por segunda vez en su carrera y lideró la Liga Nacional con 209 innings lanzados. En 5 aperturas y un relevo en la postemporada, se fue con balance de 5 victorias sin derrotas y un promedio de limpias de 1,98 para ganar el segundo y el sexto juego de la Serie Mundial ante los Astros y ser declarado el jugador más valioso. El derecho permanecerá, pues, en una formidable rotación abridora que incluye también a los Astros, Max Scherzer y Patrick Corbin. Ahora, amigos, queda por ver cuántos millones de dólares tendrá el futuro contrato de otro estelar lanzador, Gerrit Cole. Tiempo al tiempo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y ya estamos de regreso. 4 integrantes del Partido Autónomo Pinero presentaron este lunes una denuncia ante la Fiscalía Militar de Nueva Gerona, Isla de la Juventud, en contra de la Policía Nacional Revolucionaria, o PNR, por complicidad con un colaborador de la seguridad del Estado que los acosa. Ángel Rafael Reyes Ricardo lleva varios días hostigando la sede de la organización opositora, dijo Dayanis Salazar Pérez, su secretaria ejecutiva. Si fuéramos personas comunes, esto ya es un delito bien grave. Sin embargo, por ser nosotros opositores, estas personas han hecho caso omiso, señaló. Desde el miércoles y en reiteradas oportunidades, Reyes Ricardo se ha presentado en la casa donde radica el grupo opositor, realizando serias amenazas en contra de la integridad física de los activistas. Se supone que si este señor, refiriéndose a Reyes Ricardo, tiene 3 cartas de advertencia. No puede estar por los alrededores de mi casa, subrayó Salazar Pérez. El acosador ha lanzado ofensas y ataques verbales contra los miembros del Partido Autónomo Pinero que se reúnen allí, mientras han alertado a la PNR de esta situación en más de 3 oportunidades. La última el sábado en la noche, sin obtener respuesta de las autoridades competentes. Y la convocatoria lanzada en Miami por Alex Otaola, presentador del programa de internet Hola Otaola, para suspender durante un mes el envío de remesas a Cuba, está generando reacciones dentro y fuera de la isla. Como todas las iniciativas de las que escucho hablar, inclusive de las que yo mismo he participado, esta tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, dijo desde Camagüey el periodista independiente Henry Constantín. Muchísimos cubanos la van a ignorar, porque están acostumbrados a pensar a Cuba como el lugar donde viven sus familiares, añadió. Por otro lado, dice Constantina, hay cada vez más cubanos fuera de la isla que ven a Cuba como algo que debe cambiar profundamente para que sus familias puedan vivir otra realidad. Entonces, ven positivo eso de no enviar ningún tipo de recurso que al final pueda terminar en manos del Estado, del régimen, comenta el periodista independiente. La convocatoria busca suspender también el envío de paquetes, recargas telefónicas y viajes a la isla. En definitiva, observa Constantín, cada cubano actúa de acuerdo con sus circunstancias personales. Yo lo que sí quisiera es que cualquier campaña o actitud semejante tuviera como resultado, de verdad, debilitar el sistema de opresión, de restricción de libertades y de empobrecimiento que tenemos los cubanos, dice. De lo contrario, quedan en algo momentáneo para mover atención, manifiesta el periodista independiente. Precisamente en Camagüey, la apertura el sábado de 2 tiendas para la venta de electrodomésticos en dólares movilizó un operativo en el cual participaron la policía, brigadas especiales e incluso agentes de la seguridad del Estado. En vez de tratarse de un acontecimiento comercial, era un problema casi político-militar, manifestó Constantín, reportero de la revista La Hora de Cuba, asociada desde mayo del año 2017 a la Sociedad Interamericana de Prensa. El despliegue impidió que muchas personas no pudieron ni siquiera acercarse a mirar. No puedes entrar a mirar y valorar, ni siquiera asomarte por el cristal. Los precios prohibitivos convierten a la tienda en un sitio inaccesible para muchos camagüeyanos, indicó el reportero. Vamos a una nueva pausa, mis amigos, y ya regresamos. Tenemos mucho más en nuestro recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
A continuación llega este recuento informativo, el segmento Voces de Cuba.
Domingo 8 de diciembre, 212 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la participación de damas de blanco en misa, pero también las protestas pacíficas en las calles demandándole al régimen cubano la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos. Se ha comportado de la siguiente forma. En Matanza fueron detenidas 16 damas de blanco impidiéndole poder llegar a misa. 17 pudieron participar en misa el domingo y días entre semana 12 pudieron participar en misa en diferentes iglesias. En Santa Clara 2 damas de blanco participaron en misa. En Guantánamo 1 dama de blanco participó en misa. Santiago de Cuba 3 damas de blanco participaron en misa. Y en La Habana, 8 damas de blanco fueron detenidas y una fue multada con 30 pesos moneda nacional. 3 damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias, no en la iglesia de Santa Rita. Tenemos que recordar que hace más de 3 años que el régimen cubano impide a las damas de blanco que participen en misa. Quiero decirles que en la sede de las damas de blanco hay 6 activistas de derechos humanos, 2 del Movimiento Libertad Democrática por Cuba y 4 damas de blanco que no hemos preservado y no salimos el domingo 8 porque ya está próximo en menos de 24 horas, el Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, que vamos a salir a las calles a demostrarle y a decir al régimen cubano, aquí estamos y basta ya de violarnos los derechos humanos al pueblo de Cuba. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Hacemos nuestra acostumbrada revisión de las noticias internacionales, lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, y damos esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Un avión de la Fuerza Aérea de Chile con 38 personas a bordo, la mayoría militares, fue declarado siniestrado por autoridades chilenas. El Hércules C-130 con destino a una base en la Antártida despegó el lunes a las 16:55 locales de la ciudad Punta Arenas, en el extremo austral del país, y perdió comunicación radial. La Fuerza Aérea de Chile activó un operativo de rescate con aeronaves y buques de la Marina. Mientras que el presidente Sebastián Piñera se dijo consternado por la situación y anunció un viaje a Punta Arenas junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para seguir junto al titular de Defensa, Alberto Espina, las tareas de búsqueda y rescate. La aeronave cumplía tareas de apoyo logístico y trasladaba personal para la revisión del oleoducto flotante de abastecimiento de combustible en la base de la Antártida y realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones.
Los funcionarios venezolanos Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil y Juan Carlos Ugarte Padrón, ambos parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, fueron sancionados este lunes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quienes habrían cometido supuestos actos de corrupción. Según señaló el organismo, los funcionarios ocupaban la Dirección General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración e Inmigración, conocido como SAIME. Dugarte habría sido designado en ese puesto en el 2016 y Vizcaíno en el 2018. Ambos son acusados de recibir durante sus gestiones sobornos y ventas de pasaportes de forma irregular a precios sobrevaluados, obteniendo el dinero de estas ganancias de sus cuentas bancarias en el extranjero. Según agregó el Departamento del Tesoro, en el caso particular de Vizcaíno, habría vendido pasaportes a ciudadanos no venezolanos pertenecientes a presuntos grupos armados conocidos como los colectivos. Estas sanciones ocurren justo cuando el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
La enquistada guerra en el este de Ucrania, la última de Europa, puede haber encontrado este lunes en París una puerta de salida o al menos una vía que permita el desbloqueo. En su primer cara a cara, los presidentes ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, se han puesto de acuerdo en un calendario para retomar el proceso de paz. Ha sido en el Palacio del Elíseo, en una cita auspiciada por el presidente francés Emmanuel Macron y por la canciller alemana Angela Merkel. El acuerdo incluye el compromiso de Putin y Zelensky de trabajar para que un alto el fuego total sea efectivo en el Donbass antes de finales de este año. La misma fecha límite que se han puesto para llevar a cabo un intercambio completo de sus respectivos prisioneros. También se han puesto como objetivo que en marzo del próximo año se hayan retirado las fuerzas armadas de otras tres zonas de repliegue, algo así como zonas tampón. Sin embargo, el acuerdo ha sido imposible por lo que se refiere al control de la frontera ruso-ucraniana, lo que demuestra que si bien se ha insuflado aire al proceso de paz, el conflicto está aún lejos de encontrar una solución definitiva. El compromiso llegó tras varias reuniones bilaterales. No obstante, los presidentes ruso y ucraniano apenas permanecieron 15 minutos a solas. El proceso para lograr un alto el fuego debe sincronizarse con la aplicación de las reformas políticas en Ucrania previstas en los acuerdos de Minsk, señaló Putin. Eso significa, en primer lugar, introducir cambios en la constitución del país para dar al Donbass un estatus especial permanente. Desde su llegada en mayo a la presidencia de Ucrania, Zelensky se puso como principal objetivo acabar con la guerra en el este del país. Los países participantes hemos acordado facilitar el intercambio mutuo de prisioneros antes del 31 de diciembre, siguiendo el principio de todos por todos, anunció. El acuerdo ha sido posible gracias a la disposición de Zelensky para dialogar con Putin y al plan de Macron para acercarse a Rusia. Desde que estalló en 2014, la guerra en el este de Ucrania ha dejado 13.000 muertos. Una guerra que enfrenta al ejército ucraniano con los separatistas prorrusos de las provincias de Donetsk y Luhansk, apoyados militar y económicamente por Rusia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ya tú has escuchado la noticia por nuestros noticieros aquí en Radio República y la has escuchado, estoy seguro, también por Radio Martí y otros medios que llegan a la isla, además de las redes sociales, si es que tienes acceso a ellas. Creo que lo ocurrido en este fin de semana, lo que han hecho los opositores dentro de Cuba, es algo digno de aplaudir y de resaltar. La información da cuenta de cómo organizaciones opositoras se manifestaron en distintas partes de Cuba como parte de la campaña Pa' la Calle. En esta campaña se exige la libertad de los prisioneros políticos, entre ellos se señala al opositor pacífico José Daniel Ferrer, encarcelado injustamente desde el pasado 1 de octubre. Los opositores en Cuba en esta jornada, que se efectuó a lo largo de toda la isla, realizaron plantones, vigilias, depositaron girasoles en los monumentos de los próceres y también se reunieron en sus casas o en parques locales vistiendo prendas amarillas. Muchos se pintaron sus caras con ese color, que es el color de la resistencia. Y no fueron uno o dos. Ocurrió en placetas, ocurrió en La Habana con las damas de blanco, ocurrió en distintas localidades de Pinar del Río, ocurrió también en Santiago de Las Vegas. En todos estos lugares de Cuba y quizás algunos más, se dejó escuchar la voz del pueblo cubano que reclama sus derechos en esta forma original con que lo hicieron. Opositores como Ariana López Roque, como José Díaz Silva y también Agustín Figueroa Galindo dejaron oír sus voces en distintos medios de prensa dando cuenta de estas actividades. La noticia es importante en sí, lo que hicieron, lo que ocurrió, pero también es importante el mensaje que esto envía al régimen castrista, a los escépticos, a ti, a mí, a todo el pueblo de Cuba, y es el que dice que la oposición está viva, que pasa por momentos que quizás no son los mejores, que hay días en que tiene que estar aplastada por la fuerza de la represión, pero que a pesar de la represión, y esto es lo importante, a pesar de la represión, está viva y cada vez que tiene una oportunidad, y aún sin tenerla, da fe de esa vida denunciando al régimen y promoviendo las actividades que encadenadas todas y en el tiempo pueden llegar a un cambio en Cuba. Orlando Gutiérrez Boronat, el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y dirigente de la Asamblea de la Resistencia, lo resumió todo aquí en Miami cuando dijo, cito, ha sido una muestra viva y alentadora de resistencia coordinada en todo el país, a pesar de la represión tenaz de la dictadura Castro-Canel. Y así tenemos que verla. Un testimonio vivo y eficaz de que el pueblo de Cuba continúa su lucha y que la continuará, no importa las circunstancias, hasta llegar a la liberación. Así Dios nos ayude.
Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por darnos este honor y este gusto también de estar con ustedes. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar mañana a esta misma hora en esta Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.